Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Ha sido uno de los protagonistas de la última semana con nombre y apellidos. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. En Herrera en COPE ha hablado de autocrítica sobre la forma en la que se comunicaron las medidas que, según Mañueco, buscaban mejorar las prestaciones que se ofrecen a las mujeres embarazadas. Y es cierto que la comunicación ha fallado, para explicarlo de puertas afuera, pero también ha fallado entre los socios del gobierno castellano y leonés, PP y Vox, con continuos desmentidos entre ellos. Hoy Mañueco ha insistido con Carlos Herrera en que el protocolo que ha motivado toda la polémica ni siquiera llegó a estar aprobado, ni tampoco incumple ninguna ley.
Al final, ¿el protocolo en qué ha quedado?
No ha habido ningún protocolo y no se va a tocar el protocolo de aquellas mujeres que tengan intención de abortar. Ahí no se habla en ningún momento ni medidas pro vida ni medidas antiaborto. La idea era totalmente distinta: mejorar las prestaciones sanitarias para aquellas mujeres embarazadas.
El presidente de la Junta de Castilla y León critica que el gobierno central se haya aferrado a este supuesto protocolo para sobreactuar, dice, y de paso utilizar todo este asunto como arma electoral, y desde luego se lo han puesto fácil. Es lógico pensar que no han sido los mejores días en la coalición que forman PP y Vox en Castilla y León, pero hoy Fernández Mañueco se aplica la máxima de que los trapos sucios se lavan en casa. Asegura que no tiene pensado adelantar elecciones ni tampoco cesar a su vicepresidente Juan García Gallardo de Vox.
Absolutamente en la vida no hay nada, pero mi intención es agotar el mandato si no se producen circunstancias extraordinariamente graves.
¿Se le ha pasado por la cabeza cesar a su vicepresidente?
No está desde luego en mi cabeza, ni ha estado.
Se podría decir que, según el presidente de la Junta de Castilla y León, la vida sigue y seguirá igual políticamente hablando. Es lógico que Fernández Mañueco esté deseando poner el punto y final sobre este asunto, pero ya se encargarán desde Moncloa de seguir escribiendo titulares, alargar todo lo posible la situación. Y es que gobernar en coalición no es fácil en general, que se lo digan a PP y Vox en este caso, o que se lo digan a PSOE y Podemos en otros. Y tenemos como antecedente también cómo salieron los pactos con Ciudadanos en Murcia o en la Comunidad de Madrid. Salieron mal. El único ejemplo en el que vimos un gobierno de coalición bien coordinado fue el de Andalucía, en el primer mandato de Moreno Morilla, y después de eso, pues ya sabemos que Ciudadanos se esfumó. Así que no extraña que hoy, cuando quedan apenas 4 meses para unas elecciones autonómicas y municipales, Núñez Feijóo lance de nuevo esa vieja propuesta para que gobierne la lista más votada. Desde luego, así se evitarían muchos problemas. Es el camino fácil: gobierna quien tenga más votos. Pero no hay que olvidar que esa es una espada de doble filo. En unos lados sí te abre la puerta a gobernar, es verdad, pero en otros te quita la posibilidad de llegar a un gobierno uniendo fuerzas con otra formación política. Y ahí entramos en los cálculos de los dos grandes partidos y el temor a que un acuerdo de este tipo acabe por hacerte perder muchas alcaldías o incluso gobiernos regionales. Es difícil que se llegue a un acuerdo. No es la primera vez que se propone y sería la primera vez que se aceptara. Están pasando más cosas que vamos a contar con la ayuda de José Luis Concejero.
Conmoción en Valladolid por el doble crimen cometido esta madrugada en un piso en pleno centro de la capital. Un hombre ha sido detenido por presuntamente matar a puñaladas a su novia de 46 años y a la hija de esta, que tenía tan solo 8. El hombre, que ha sido operado de las lesiones que se ha realizado a sí mismo, contaba con antecedentes por violencia machista contra su anterior pareja. 10 millones de españoles cuentan con doble cobertura sanitaria, es decir, además de la seguridad social, pagan por un seguro privado de salud. La falta de médicos y la burocratización de la atención primaria, ahora en pie de guerra, están detrás de esta fuga hacia los servicios privados, que están creciendo a un ritmo del 5% al año. Nueva reunión en Bruselas de los ministros de Exteriores europeos para aprobar el envío de más fondos económicos para Ucrania. Encuentro en el que, como telón de fondo, persiste la negativa de Alemania a suministrar carros de combate Leopard como exige Ucrania. Polonia amenaza con enviarlos por su cuenta a aún sin el permiso de Alemania. Además, el cardenal Stella, que fue nuncio en Cuba entre 1993 y 1999, comienza hoy una visita a la isla como enviado del Papa Francisco cuando se cumplen 25 años del histórico viaje de Juan Pablo II. En los próximos días mantendrá conversaciones con representantes del gobierno, Miguel Díaz-Canel, y en diversas actividades pastorales en recuerdo de aquella visita apostólica.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, ya conocemos los emparejamientos de la Copa del Rey de baloncesto.
Es uno de los acontecimientos deportivos del año, no solo en el baloncesto. Este año se va a jugar en Badalona del 16 al 19 de febrero y va a tener estos duelos, Juan Arias.
El sorteo ha deparado un Real Madrid-Valencia y un Barça-Unicaja el jueves y un Tenerife-Gran Canaria y un Baskonia-Juventud el viernes. Es decir, que el sábado podíamos tener una semifinal entre el Barça y el Real Madrid. El conjunto barcelonista ha ganado 4 de las últimas 5 ediciones de la Copa del Rey, las dos últimas de forma consecutiva.
En tenis, en el Abierto de Australia, eliminado en octavos de final Roberto Bautista, el último español, lo ha eliminado el estadounidense Tommy Paul en 4 sets. Ha ganado también Novak Djokovic en 3 sets a Demi Ñaur y sin signos de molestia en su pierna. Y en fútbol es noticia de la mañana la confirmación de la lesión de Marcos Llorente en el aductor. Se va a perder el derbi copero del jueves entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Gracias, Corro. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A lo mejor te ha pasado, has ido a la farmacia últimamente a por un antibiótico y te han tenido que dar otro similar porque ese que te han recetado estaba agotado. Es muy habitual desde ya hace algún tiempo. Está ocurriendo con varios medicamentos y estas últimas semanas, sobre todo, con los antibióticos, concretamente la amoxicilina y en especial para los niños. Es un producto bastante común. Tanto es así que Sanidad, el Ministerio, se ha puesto en contacto con los laboratorios para garantizar el suministro. También en Europa, la Agencia Europea del Medicamento reconoce que hay escasez de antibióticos y que están tomando cartas en el asunto. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues por un lado estamos en plena ola de frío y se están disparando las infecciones respiratorias. Las cuatro más comunes son la faringitis, sinusitis, otitis y la bronquitis. Bueno, esta, la tos, es la banda sonora de muchos hogares y muchos centros de trabajo. Esas cuatro infecciones respiratorias, faringitis, sinusitis, otitis y bronquiolitis, están pegando fuerte este invierno y tiene mucho que ver el hecho de que nuestros hijos están afrontando el primer curso en 3 años sin mascarillas. Esto es un factor importante. José Manuel Moreno es pediatra de la Clínica Universidad de Navarra.
Quizás se hayan juntado dos cosas. Por una parte, el aislamiento que ha habido en las dos temporadas anteriores, más que haya tocado por sí mismo una temporada de mayor virulencia de los virus respiratorios, sobre todo el virus respiratorio sincitial.
Bueno, a pesar de la insistencia que pueden tener muchos papás en que le receten a su hijo o a su hija algún tipo de antibiótico, los pediatras no se cansan de recordar que en la mayoría de los casos no es necesario recurrir a este tipo de medicamento. Y es que en las infecciones respiratorias, pues al parecer solo se precisa tratamiento para mejorar los síntomas.
El tratamiento en general son encaminados a buscar el confort del niño, ¿no? Si tiene mucha congestión nasal, pues usar lavados pues con suero o con alguna otra sustancia que facilite que puedan respirar mejor. Si tiene pues décimas de fiebre o está incómodo, pues un antitérmico, ¿no? O un analgésico. Y luego en algunos casos pues puede ser acompañarse de algún fármaco que ayude a que elimine más los mocos, ¿no? Pero en general, con estas medidas suele ser suficiente.
Es bueno recordar que, como nos cuenta este pediatra, el uso de los antibióticos solo se pauta cuando estamos ante una enfermedad provocada por una bacteria. Por ejemplo, algo que también está bastante de moda últimamente, las anginas.
Solamente requerirían tratamiento antibiótico si sobre esa infección hubiera otra infección, en este caso por bacterias. Pero, en principio, ese es un número, o debería ser un número pequeño de casos.
Bueno, este incremento en las infecciones respiratorias que están viendo los pediatras en sus consultas se unen otros factores que también explican ese desabastecimiento de antibióticos, entre ellos, por ejemplo, la guerra de Ucrania o el encarecimiento de algunos materiales como los plásticos con los que se están fabricando los envases, los llamados blister. Vamos a comprobar sobre el terreno a pie de mostrador que está ocurriendo en estos momentos en alguna farmacia de nuestro país. Por ejemplo, ¿qué antibióticos faltan? Nuria Rodríguez. Soraya es farmacéutica en Salamanca. Buenas tardes, Soraya.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuáles son los antibióticos que no tienes ahora mismo en tu farmacia? Si entra alguien y te pide este antibiótico del que nos vas a hablar, pues le tienes que decir que no hay.
Pues mira, ahora mismo no tenemos ninguno en falta, porque la verdad es que se va solucionando, se resuelve en días. Pero sí que es verdad que hasta ahora tuvimos el levofloxacino, que es un antibiótico, la amoxicilina, pues eso, se va resolviendo y vuelve a haber faltas cada poco, pero de momento, ahora mismo, tenemos de todos.
En el caso de que haya escasez, como está pasando a intervalos, ¿podéis sustituir ese antibiótico que le ha sido prescrito al paciente por otro de las mismas características?
Sí, si tiene las mismas características, forma farmacéutica y todo, lo podemos sustituir. Si no, siempre tiene que hablar con el médico para que le cambie, pues en el caso de que fuese comprimidos por sobres o por alguna alternativa que sea equivalente. Pero sí, de momento nosotros no tuvimos ningún caso de que alguien se haya quedado sin tratamiento.
Uh-huh. ¿Y si ocurriera, tenéis alguna forma de conseguir ese antibiótico?
Pues nosotros, a través de la farmacia, tenemos una herramienta que se llama PharmaHealth, en el que estamos comunicados las farmacias de aquí de Salamanca. Entonces, pues siempre podemos intentar buscar el tratamiento en alguna otra farmacia en la que lo tengan disponible. Y hasta el momento, ya como te comento, incluso hablando con el médico o a través de otra farmacia, están consiguiendo los tratamientos, sí.
Toda esta situación de falta de antibióticos comunes, como puede ser amoxicilina, por ejemplo, ¿desde cuándo la venís notando?
Pues nosotros la amoxicilina, yo te diría que como diciembre, principios de diciembre, empezó a haber escasez. Que luego va viniendo y vuelve a estar en falta, pero como desde diciembre, pues más o menos cuando empezó a haber un poco más de demanda y que hay más infecciones respiratorias.
Uh-huh. La Agencia Europea del Medicamento y también su homónima aquí en España van a ponerse en contacto con los laboratorios para garantizar el suministro. ¿Se puede solucionar este problema fabricando más antibiótico?
Pues nosotros esperemos que sí, que se pueda solucionar. La verdad es que al final es un tema complicado, pues por la situación de ahora, pues lo que comentabais, guerra, pandemia, el coste del crecimiento de materias primas, de envases. Entonces, además, el precio del medicamento está regulado, entonces es un precio que no puede aumentar. Y al final, pues ese es un poco el hándicap que tenemos, pero yo espero que sí, que no esto se solucione.
Oye, Soraya, y a nivel personal, cuando a un cliente que tiene un problema, evidentemente, por eso va a la farmacia y te pide ese tipo de medicamento, pues al final le tienes que decir, oye, que no hay esto que te han recetado, el cliente cómo se lo suele tomar, porque me imagino que no será algo propio de tu farmacia, sino que está ocurriendo en muchas más a lo largo de toda España.
Sí. Pues la verdad es que lo entienden, porque al final es un tema que está en noticias y que no solo pasa con antibióticos, que lleva pasando bastante tiempo con otro tipo de tratamientos, con antihipertensivos también hay problemas, con antihipoglucemiantes también hubo problemas, o sea que al final es un tema que ellos conocen, que no les viene de nuevas.
Y me imagino que será una situación que se da ahora puntualmente, los medios de comunicación nos fijamos, bueno, porque hay titulares que sí hablan de esto, pero que es algo que recurrentemente, cada cierto tiempo, suele pasar, o algo así no lo habíais tenido que afrontar hasta ahora.
No, desde hace tiempo hay faltas de medicamentos. Sí que es verdad que últimamente se nota algo más, pero llevamos teniendo faltas de medicamentos desde hace ya algún año, sí.
Pues Soraya Rodríguez, propietaria de una farmacia en Salamanca. Muchas gracias, Soraya, ya te dejamos trabajar, que me imagino
muchas
que tendrás
gracias
faena.
A vosotros.
Gracias por atendernos.
Sí.
Bueno, esta escasez de antibióticos,
gracias,
sobre todo medicamentos pediátricos, afectan también otros medicamentos, 90 fármacos que se han unido en enero a la lista de los fármacos con desabastecimiento. Se nota sobre todo en los tratamientos para la tensión y en los de la menopausia, y se añaden a una larga lista casi 700 medicamentos, entre los que están, por ejemplo, también algo tan necesario como antidepresivos, medicamentos para la diabetes o incluso medicamentos recetados para combatir tratamientos oncológicos. Lunes de mucho, mucho frío, es algo que estarás comprobando o habrás comprobado si has tenido que salir sobre todo de casa durante esta mañana. Hasta 10 grados bajo cero se van a alcanzar hoy en algunos puntos de Cataluña y Aragón, sobre todo cuanto más al norte más se nota evidentemente la zona de los Pirineos. Y hay 9 comunidades en alerta naranja o amarilla por fuerte oleaje, nevadas o por temperaturas mínimas. La noche también se presenta bastante fría, lo dice por ejemplo, nos lo cuenta Cayetano Torres, que es portavoz de la EMET.
Para esta próxima noche esperamos heladas, no tan fuertes como la pasada madrugada, con valores de 6 bajo cero en Isla Ibérica, 4 bajo cero en Albarracín y Giloca, del orden de 6 bajo cero al norte de la Comunidad Autónoma de Madrid, en Ávila 4 bajo cero, como en La Mancha Toledana, en Albacete, en zonas de Aragón y hasta de menos 10 en el Pirineo Ostensil Eridano.
Bueno, es lógico que ocurran este tipo de cosas. Estamos a 23 de enero, el frío forma parte de la estación en la que estamos, pero eso no significa que no lo notemos y desde luego que en algunos sitios pueda complicar bastante la vida a muchas personas. Esta ola de frío que está sacudiendo España todavía va a tardar unos días en marcharse.
Mañana martes continuarán las nevadas en el entorno del Cantábrico, entre 300 y 800 metros, al norte del sistema ibérico y con baja probabilidad en los prelitorales de Cataluña. En la ibérica, la cota será entre los 400 y los 700 metros. En el sistema central, la cota oscilará de 500 a 700 y de 900 a 100 en Baleares. Continuarán las heladas generalizadas en el interior peninsular y en zonas altas, especialmente los Pirineos, donde podrán ser fuertes. El resto de la semana, la situación anticiclónica continuará dominada por este anticiclón al oeste de Francia y un seno de bajas presiones en el Mediterráneo, que hará que continúen los cielos despejados con heladas en el interior peninsular, del orden de los 5 bajo cero, más fuertes en la meseta norte y en los sistemas montañosos del nordeste.
Bueno, hay a quien le encanta, ¿eh?, salir a la calle con este frío y sentir el fresquito de la mañana. Pero, en fin, hay otros que lo pasan bastante peor. Empezaremos a tener mejor tiempo a mitad de semana, porque el miércoles suben las máximas y las mínimas irán moderando a partir del jueves. Con esta temperatura, pues nos hemos querido fijar en aquellos a quienes más les pueda afectar. Gente que, por ejemplo, trabaja a la intemperie. O, por ejemplo, si pensamos en la carretera, sin duda alguna, los que están sufriendo este frío son los que van en moto, los motoristas, y es que el frío complica su seguridad mientras conducen. Eso, además de que puede influir bastante en la salud. Mira, Juan Manuel Reyes es motorista y es un ejemplo de esto que acabo de contar. Hace unos años tuvo que hacer un trayecto de Granada a Madrid con temperaturas bajo cero. Ojo que hay que ser valiente, ¿eh?, para subirse en una moto en temperaturas bajo cero. Hizo varias paradas para tomar algo caliente y reponer su temperatura corporal. Pero aún así, cuando llegó a su destino, el resultado final fue una neumonía de la que tardó bastante en recuperarse. Con el paso del tiempo, hay cosas que han cambiado con respecto a lo que le pasó a él. Por ejemplo, ahora muchos motoristas lo que utilizan son prendas calefactables para mantener su calor corporal mientras conducen. Juan Manuel Reyes es también presidente de la Asociación Nacional de Motoristas. Así nos ha explicado cómo puede afectar el frío a la seguridad, empezando por el tiempo de reacción en una situación de peligro en la carretera.
La moto requiere de un mínimo de habilidad y de capacidad de respuesta de todo el cuerpo en general, pero sobre todo de las manos, que vamos manejando al manillar, las manetas de embrague, de freno, etcétera. Entonces, cuando se nos agarrotan y no podemos ejercer la fuerza necesaria o con la rapidez necesaria, pues lógicamente esto deriva en que ante una situación de emergencia nos pueda generar un incremento del tiempo de respuesta, y eso pues lógicamente nos puede perjudicar gravemente a la hora de poder evitar, por ejemplo, un siniestro, un accidente.
Una de las maneras de combatir el frío cuando se va en moto es, pues eso, ponerse un tipo de prenda que ayuda a mantener el calor, y no solo a mantenerlo, sino a producirlo. Son unas prendas que tienen incorporadas baterías o van con puertos USB. Y hay de todo tipo, ¿eh? Chalecos, chaquetas, guantes, plantillas o incluso calcetines. Por ejemplo, las que son especiales para los motoristas van conectadas a unas baterías o bien directamente a la moto. Se pueden enchufar al mechero o bien a la propia batería de nuestra motocicleta. ¿Y por cuánto tiempo suelen funcionar esas prendas que tienen una batería autónoma? Nos lo dice Juan Manuel.
Que esto pues te permite tener un calor autónomo durante un tiempo, pero lógicamente esto dura lo que dura la batería. En condiciones, por ejemplo, en el que haga mucho frío, en las que haga muchísimo frío, que tenemos la resistencia a tope porque se puede graduar el nivel de calor que queremos, y que encima hay una baja temperatura que también afecta a la duración de la batería, pues podemos tener una autonomía de entre 1 y 2 horas y pico, dependiendo, como digo, de las circunstancias.
Pues entre 1 y 2 horas y pico puedes ir caliente en la moto, porque en ese tipo de vehículos, además, con la acción del aire, evidentemente, la resistencia y la velocidad que puede ir la moto, el frío se nota muchísimo más. Y hoy que estamos pasando en toda España este episodio de frío bastante acusado, este tipo de prendas serían especialmente útiles para los trabajadores que están en la calle, con temperaturas realmente bajas.
Pero también hay prendas tipo plumón, el de toda la vida, que lleva su resistencia, y eso están especialmente pensadas para personas que hacen su trabajo en la calle, pues si es un trabajo de vigilancia o de reparto andando, etcétera, pues la verdad es que son ideales, sobre todo en situaciones en el que no te mueves, por ejemplo, personas que se dedican a la vigilancia.
pues sí, serían bastante útiles y no solamente para viajar en moto. Este tipo de prendas calefactables, chalecos, abrigos o calcetines. Hay más de una oficina en la que desde luego la gente la iba a agradecer bastante. Aunque eso sí, hay que tener en cuenta ciertas precauciones, como nos decía Juan Manuel Reyes. Entre ellas, pues controlar bien el tiempo en el que va a funcionar esa prenda dependiendo de la batería que lleven. Evidentemente no son eternas, pero desde luego abrigar, abrigan. Y calentar, pues por supuesto, también ayudan. Cataluña, Madrid, Navarra, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Andalucía se han sumado a la huelga de la sanidad pública que lleva desde noviembre reivindicando mejoras en el sector, especialmente en la atención primaria. En muchas ciudades de España, la cita con el médico, la cita más próxima, es aproximadamente de 3 meses. Eso en el mejor de los casos. En algunos puntos, conseguir esa cita es casi una misión imposible. Sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Cómo te están afectando los problemas en la sanidad? ¿Están notando la huelga en este sector de alguna manera? ¿Has ido recientemente al médico? ¿Recuerdas alguna vez que hayan tardado mucho en atenderte o que hayan tardado bastante o estén tardando en darte algún tipo de cita o de medicamento? Bueno, pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope, que es el 637-23-0000. Te lo repito, 637-23-0000.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La crispación y la confrontación toman la política española e internacional. ¿No hay otra manera de hacer política? ¿Es posible recuperar el espíritu de la transición? La Gran Pregunta con Jesús Abezuela, un magazine de actualidad en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. El sábado 28 de enero por la noche, estreno en 13.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La 1 y 24 minutos de la tarde, las 12 y 24 en las Islas Canarias. Esta hora se presta mucho si estás en casa, por ejemplo, para hacer la comida, que sí. Preparar a lo mejor unas verduras requiere de esto, del uso del agua potable. Pues en Toro, una localidad de Zamora, muy conocida, por cierto, por el vino, tienen problemas para algo tan simple como abrir el grifo para cocinar con el agua potable o, por ejemplo, algo tan simple como beber agua del grifo.
Nosotros con el agua nos apañamos para cocinar, traemos agua de mi pueblo, yo soy de un pueblo de Valladolid, entonces traemos garrafas grandes y las usamos para cocinar. Y luego para beber, agua de la garrafa del supermercado.
Es una vecina de Toro que directamente se trae las garrafas de agua desde Valladolid para poder beber, mientras que para cocinar, ya lo has escuchado, recurre a la embotellada del súper. Es un trastorno no solo ir a buscar el agua, sino, como nos cuenta también, el tenerla almacenada en casa.
Nosotros usábamos el agua del grifo normal para beber y para cocinar, y se echa mucho de menos de que vayas a abrir el grifo, que algún día nos ha pasado, para cocinar, para poner a cocer agua para verduras, y cuando la has echado, volverla a tirar, pues te das cuenta de que no sirve. Es un trastorno y un jaleo. Y luego ya no es el gasto que tengas en el supermercado de agua, sino lo que te ocupa, porque claro, más garrafas las tienes que tener en un sitio para no bajar a todas horas, y ocupan bastante sitio.
Es una situación que se da desde el mes de diciembre y hasta en tres ocasiones se ha tenido que cortar el suministro de agua del grifo. Hasta que el agua potable vuelva a salir de esos grifos en sus casas en Toro, los vecinos pueden recurrir a plantas potabilizadoras instaladas en tres puntos del pueblo. Para las personas o bien mayores o bien con algún tipo de discapacidad, es Protección Civil quien se encarga de recoger ese agua y llevarla hasta sus domicilios, como nos cuenta Juan, otro vecino de Toro que tiene una hija con discapacidad.
Y la gente que está impedida, discapacitados o personas mayores, se llaman a Protección Civil y le llevan las botellas a casa. O sea que yo tengo una niña discapacitada y a nosotros nos falta agua. O sea, te quiero decir que, en fin.
Es una situación que no es nueva, como decimos, no hablamos ni de un día ni de dos, sino de problemas que los 8.500 vecinos aproximadamente de esta localidad vienen arrastrando desde hace casi dos meses, en concreto desde el pasado 7 de diciembre. Es verdad que es intermitente, es decir, no es algo que haya sucedido todos los días de forma continua, pero este ya es el tercer corte indefinido. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a preguntárselo a su alcalde, a Tomás del Bien. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ángel, buenas tardes, espero que estéis bien.
Bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no se puede ni beber ni cocinar con agua del grifo desde comienzos de diciembre? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, pues todo tiene una captación subterránea de agua que procede de un acuífero, uno de los más importantes que tenemos en Castilla y León. Y este acuífero, en los últimos meses, bueno, ha visto incrementado su nivel de arsénico, que es una sustancia química que se genera en ese subsuelo y que, bueno, que ha sido... Me refiero, hemos advertido que estaba en el agua en los últimos meses del año pasado y ahora estamos trabajando pues en una solución definitiva. Si bien es cierto que se han tomado soluciones momentáneas como las que habéis enumerado, las potabilizadoras o el reparto de agua embotellada, uh-huh. Si bien es cierto que una semana fluctúa, el límite está en 10 microgramos por litro de arsénico, unas semanas fluctúa, otras semanas lo solicitan por debajo y nosotros obviamente siguiendo... El Real Decreto que establece la normativa de agua potable, pues es verdad que cuando nos llega una analítica por debajo de 10 microgramos tenemos que declarar el agua apta y cuando nos llega una analítica por encima de 10 microgramos tenemos que declararla no apta, aunque si bien es cierto que hemos recomendado a la población el no uso para agua de boca, que es beber y cocinar, porque hay que dejar claro que el agua sí que se puede utilizar para todo lo demás. Podemos poner electrodomésticos,
sí, fregar, además,
lavarnos los dientes... Podemos hacer regar, se puede hacer uso normal de agua, excepto para el uso de boca. Y bueno, pues estamos trabajando en la solución definitiva, que no es fácil, que es una tarea ardua, que requiere de un proyecto complicado y con mucha inversión.
¿Y por qué ahora, Tomás? ¿Por qué ahora ha ocurrido esto? De repente ha empezado a tener arsénico ese acuífero que es el que vosotros tenéis que para suministro de agua. ¿Sabéis la causa?
Es un acuífero que siempre ha tenido unos niveles considerables de arsénico, porque es así. Este acuífero, muchos municipios del Alfoz de Toro, de nuestra comarca, y otros que no están en Toro, porque es un acuífero que viene desde Segovia hasta esta comarca de Zamora, han tenido otros municipios, han solucionado con captaciones directamente de agua fluvial o con otro tipo de soluciones, porque ya han tenido estos episodios. Y desconocemos, obviamente no podemos trabajar en el subsuelo, puede ser por esa sobreexplotación que le estamos dando a los acuíferos, que bueno, este acuífero en concreto se le calcula una sobreexplotación, una explotación del 190%. Entonces entendemos que bueno, que la explotación de subsuelo a nivel de agua es muy grande y bueno, pues a veces se generan residuos en este momento sustancias químicas que superan el límite permitido. pero no sabemos muy bien, entiendo que bueno, que también esa sobreexplotación del acuífero, los problemas de sequía, que aunque ahora es verdad que ha llovido y hemos recuperado el nivel de agua un poquito, pero el subsuelo no es el agua que vemos en un campo o en un río, el subsuelo tiene sus ritmos, tiene sus ciclos y probablemente ahí venga el problema.
Tomás Alvien, alcalde de Toro, en Zamora, un municipio que desde el 7 de diciembre tiene múltiples cortes intermitentes en su consumo de agua potable. Don Tomás, que vaya bien todo, a ver si hay suerte. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, estaremos informados. Un abrazo.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, Mediodía COPE, hacemos un nuevo repaso de la actualidad en este lunes, que pasa por esa primera entrevista en radio que ha dado el presidente de la Junta de Castilla y León tras la polémica surgida hace 10 días por la puesta en marcha de un supuesto protocolo contra el aborto. Alfonso Fernández Mañueco le ha dicho esta mañana a Carlos Herrera, aquí en COPE, que no va a haber cambios y que no se obliga a nada, a ningún médico ni a ninguna mujer embarazada. El presidente autonómico, que gobierna en coalición con Vox, le decía también a Herrera que, aunque él tiene potestad para cesar a sus consejeros de la otra formación, eso no está en su cabeza hacerlo.
Absolutamente en la vida no hay nada, pero mi intención es agotar el mandato. Si no se producen circunstancias extraordinariamente graves...
¿Se le ha pasado por la cabeza cesar a su vicepresidente?
No está desde luego en mi cabeza, ni ha estado.
Puedes volver a escuchar esta entrevista completa a Alfonso Fernández Mañueco en nuestra página web en cope.es. El lunes pasa también por la conmoción con la que esta mañana se despertaban los vecinos de Valladolid. En pleno centro de la ciudad, en el Paseo Zorrilla, un hombre era detenido tras presuntamente apuñalar hasta matar a su novia de 46 años y a la hija de esta, una niña de 8. Fue el hermano del supuesto asesino quien avisó a la policía. El hombre está ingresado en el Hospital Clínico de la ciudad tras autolesionarse. Cuenta con antecedentes por violencia machista contra su anterior pareja. Javier trabaja en una cafetería cercana al piso que ha sido el escenario del crimen y nos contaba aquí en COPE que ambos solían frecuentar su local.
La llevaba al cole, a las actividades extraescolares. A veces la pareja actual de ahora las venía a buscar, dejaba el coche ahí en doble fila. Nunca habíamos visto ni habíamos observado ninguna discusión o ninguna mala forma por parte de él hacia ella, o ningún acto de violencia, ni absolutamente nada de eso. No.
Y hoy en COPE estamos abordando esa guerra de depósitos que no ha terminado de llegar, con los ahorros en máximos por el dinero guardado en la pandemia, con la inflación disparada y con los créditos encareciéndose. Muchos ciudadanos pensaban que esos ahorros iban a ser bien remunerados, una realidad que no se ha producido y por lo que los españoles buscan alternativas para rentabilizar su dinero y no perder poder adquisitivo. Santiago Carbó es catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia, aquí en COPE.
Intentar a lo mejor distribuir y diversificar, que se llama, es decir, pues tener algo en depósitos y algo en fondos, a espera o a la espera de que las condiciones se vuelvan más ciertas, más claras, y entonces yo diga, ahora veo bien la bolsa, veo bien la renta variable, entro en fondos de renta variable o compro directamente acciones, ¿no? U otros productos.
Y en Bruselas, nueva reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea para abordar el envío de armas y más ayuda económica a Ucrania. Como telón de fondo persiste la negativa de Alemania a suministrar carros de combate Leopard como exige Ucrania. Polonia, el país que más está insistiendo en su envío, se muestra dispuesto a ello, aunque Berlín siga por ahora con el no. Precisamente vamos a hablar de una de las derivadas de la guerra entre Ucrania y Rusia y que hemos sufrido en nuestro país recientemente. Como recordaremos, a finales del año pasado, concretamente el 30 de noviembre, saltaban todas las alarmas. Una carta bomba, una carta con explosivos, hacía explosión en la embajada de Ucrania en España y resultaba herido un trabajador. Es el único incidente registrado en la recepción entre noviembre y diciembre de 2022 de hasta 6 cartas con material explosivo que llegaron a diferentes instituciones y empresas españolas. Además de la embajada ucraniana, que era uno de los objetivos, otras misivas similares fueron enviadas al presidente del gobierno, al Ministerio de Defensa y a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Se inició entonces una investigación liderada por la Audiencia Nacional. Lo que sabíamos hasta ahora es que todo indicaba que detrás de esas cartas solo había una persona, y es que todas las cartas presentaban características comunes. Tenían un envoltorio de color marrón, contenían material pirotécnico casero similar a la pólvora y también pequeños trozos de metralla. Además, la caligrafía del remitente era muy similar, semejante. Pues bien, Hoy el diario The New York Times cuenta, citando fuentes del gobierno de Estados Unidos, que un grupo supremacista ruso estaría detrás de esta campaña de cartas, vamos a decir bomba. El responsable de estos envíos sería un grupo declarado como organización terrorista por el Departamento de Estado norteamericano. Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cuál sería ese grupo responsable del envío de esas cartas y qué se sabe de toda esta organización?
Sí, es el denominado Movimiento Imperial Ruso, que es un grupo radical con militantes en toda Europa. Lo que publica The New York Times es que agentes de los servicios de la inteligencia militar rusa habrían dado instrucciones a este grupo supremacista ruso para que llevara a cabo una campaña de envío de cartas bomba en España. Este grupo dispone de 2 centros de formación militar en San Petersburgo, ha sido designado, como decías, como organización terrorista por el Departamento de Estado norteamericano, tiene vínculos con los servicios de inteligencia rusos y también algunos de los asociados de este movimiento imperial ruso tienen relación con grupos de la extrema derecha española, según el New York Times. Sus líderes son Stanislav Anatolievich, fundador del grupo, Denis Valiulovich, jefe de su brazo paramilitar, y Nikolai Nikolayevich, responsable de las actividades de este grupo en el extranjero, y esto es lo que se sabe hasta ahora.
Eso es lo que dice la inteligencia de los Estados Unidos. ¿Y qué dice sobre el objetivo que perseguiría esta campaña, de acuerdo con lo que cuenta el New York Times?
Sí, el objetivo aparente de esta campaña de cartas bombas sería advertir de que Rusia y grupos próximos a Moscú estarían dispuestos a llevar a cabo atentados terroristas en Europa, según las fuentes oficiales de Washington citadas por The New York Times. Y se hizo esta campaña en España por formar parte de nuestro país de la OTAN y estar suministrando ayuda militar y humanitaria a Ucrania. No hay señales de que Putin esté ahora interesado en emprender ataques o sabotajes generalizados en Europa, pero eso puede cambiar si el ejército ruso continúa sufriendo reveses en la guerra en Ucrania. Agentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos están colaborando con la Policía Nacional en esta investigación y dice el diario norteamericano que la policía española ya tiene identificadas a varias personas que podrían estar implicadas en ese envío de cartas bomba a diferentes instituciones.
Gracias, Manu.
Nada.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay.
¿Sabes lo que significa ecumenismo? Es el movimiento que trabaja por la unidad de todos los cristianos del mundo, desde católicos a evangélicos y ortodoxos. Te lo va a explicar el misionero Lance McKinney.
Para mí el ecumenismo es una colaboración entre hermanos que durante mucho tiempo han estado divididos y separados por diferencias. Una colaboración entre hermanos para avanzar el reino de Dios, lo que Dios quiere aquí en la tierra. Tenemos que andar juntos porque juntos vamos a poder hacer mucho más de lo que podemos hacer separadamente.
Lance es un cristiano evangélico y pertenece a Juventud con una Misión, un movimiento fundado en Estados Unidos en los años 60. En 1973 abrieron un centro en Torrejón de Ardoz, del que voy a hablarte a continuación, porque allí están llevando a cabo un proyecto con jóvenes de diferentes confesiones cristianas. Está a solo 20 minutos en coche del centro de Madrid y se llama Escuela de Discipulado y Entrenamiento. Allí enseñan a evangelizar a un grupo de 10 jóvenes de entre 18 y 26 años que conviven durante 6 meses en la misma residencia. Camino Gil es uno de ellos. Nos cuenta cómo descubrió esta escuela.
Fui a un campamento en el que hice de misionero y en el que me di cuenta que tenía que buscar un nuevo camino, una nueva llamada, por decirlo así. Y entonces llegó esta escuela y dije, vale, es lo que Dios me llama, es lo que Dios ha puesto en mi corazón.
Camilo tiene 24 años, es de Colombia, lleva 4 años en nuestro país, en España, y su pasión es la música urbana. Este es un dato que hay que tener en cuenta porque, además de las clases de religión que tienen por la mañana, este grupo de alumnos acude por las tardes a talleres de todo, de teatro, danza, música y deporte, para que aprendan a evangelizar a través de sus aficiones. Por cierto, Camilo es uno de los 6 alumnos católicos que tiene esta escuela de Torrejón de Ardoz. Los otros 4 son de otras confesiones, pero curiosamente, todos comparten un mismo capellán, un sacerdote católico, el padre Nico Ruiz.
Mi misión específica como sacerdote es principalmente, aunque soy el capellán, digamos, de todos, ¿no? Y soy un hermano más entre todos, pues también garantizar que los jóvenes católicos pues puedan también tener acceso a los sacramentos, puedan confesarse, acompañarse espiritualmente y puedan celebrar también la Eucaristía, ¿no? Pues también en la escuela hay enseñanzas, ¿no? Entonces yo este año he participado también enseñando, y he estado toda una semana enseñando sobre el Espíritu Santo.
Te voy a presentar precisamente a una de esas 6 alumnos católicos que hay en esta escuela de evangelización en Torrejón. En este caso, alumna. Teresa, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muchísimas gracias.
Bueno, Teresa, ¿cuál es tu edad? ¿Qué años tienes?
Yo tengo 18 años.
18 años. Eres de un pueblo de Madrid, de Villanueva de la Cañada, y llevas ya 5 meses en esta escuela. ¿Qué tal la experiencia de convivir con cristianos de otras confesiones?
Pues la verdad es que ha sido y está siendo una experiencia increíble. O sea, estoy aprendiendo un montón de ellos y realmente, sí, solo lo puedo definir como algo realmente increíble.
No me cuelgues, Teresa, porque tengo también al otro lado del teléfono a otra compañera tuya con la que compartes también muchas horas de clase de toda esta experiencia. Indira, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Aquí estoy.
Bueno, Indira, tú en este caso eres de Barcelona. ¿Qué años tienes tú?
Yo tengo 21 años.
21. Y tú no eres católica, tú eres evangélica. ¿Qué tal está siendo toda esta experiencia con chicos de otras confesiones cristianas en esta escuela de discipulado y entrenamiento? ¿Cómo te va?
Pues sí, yo soy protestante y estamos católicos y protestantes juntos. De hecho, también convivimos juntos en un mismo edificio, en Torrejón de Ardoz. Y la verdad que es muy, muy enriquecedor. Te das cuenta de que en verdad lo que nos une es mucho más grande que las diferencias que tenemos. Y muy bien, o sea, la verdad que conocer a gente católica, conocer a gente protestante y poder estar juntos, porque al final creemos en el mismo Dios, es muy enriquecedor.
Tú conoces bien a Teresa porque aparte de esas clases juntas de religión por las mañanas, compartís también clases de baile por las tardes. ¿Cómo son esas clases y talleres? Cuéntanos.
Pues mira, en estas clases lo que hacemos, tenemos unas clases lectivas, entonces cada semana hay una temática diferente. Hay semanas que, por ejemplo, el título es Escuchar la voz de Dios. Entonces, son unas clases teóricas, pero también lo llevamos bastante a la práctica, ya que es muy dinámico. Entonces, escuchamos la voz de Dios juntos, tenemos clases como el corazón paternal de Dios, tenemos clases como qué significa ser un cristiano. Y bueno, traemos profesores de diferentes lugares del mundo, profesores cristianos, hay protestantes, hay católicos, pero al final personas pues que creen en el mismo Dios que nosotros y nos ayudan en este camino de la fe.
Teresa, Indira, esta es una pregunta para las dos. ¿Habláis mucho de fe? ¿Habláis mucho de Dios, de lo que supone la fe en vuestras vidas?
Sí, pues Teresa, ¿quieres contestar?
Venga. Sí, al final es lo que principalmente también nos une, ¿no? Entonces, hablamos mucho de lo que hemos vivido. Al final, lo que hemos vivido también es una formación en nuestra fe. Y sí, básicamente.
Y cuando tenéis, por ejemplo, pues, no sé, algo os pasa en vuestra vida, cualquier experiencia que hayáis tenido, me imagino que esa fe, desde diferentes puntos de vista, también ayuda a superar esos momentos, ¿no?
Sí, de hecho pasó algo hace poquito bastante interesante. Bueno, es un poco privado, pero Teresa tuvo una situación familiar complicada. Y aquí en Gran Canaria estamos de misión y justamente las dos compartimos habitación. Y vino Teresa bastante en una situación bastante difícil, bastante complicada. Y a ver, es una relación como pues como cualquier otra, ¿no? Donde
sí,
podemos
tener,
donde podemos abrirnos la una a la otra, pero también pues podemos, lo que yo digo, yo creo que una relación con Dios no es solamente hablar con Él y decirle y pedirle, sino también escucharle. Yo creo que Dios tiene lo que necesitamos para vivir nuestra vida, incluso para vivir situaciones difíciles. Entonces tuvimos un momento donde yo recé, yo oré por Teresa y juntas escuchamos a Dios y la verdad que, o sea, la situación dio un vuelco no circunstancial, porque al final seguía haciendo lo mismo, pero sí en cuanto a la esperanza que tenemos y, vale, puedo confiar en que a pesar de lo que estoy viviendo puedo estar bien, puedo tener paz, incluso puedo tener consolación en medio de una situación familiar complicada, por ejemplo.
Teresa e Indira, alumnas de este bonito proyecto que acerca jóvenes de diferentes confesiones cristianas, Escuela de Discipulado y Entrenamiento. Gracias a ambos, ¿eh?
Muchas gracias.
Y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras que cada día dirige al pueblo ucraniano el arzobispo mayor de Kiev.
Una tenacidad incansable, el arzobispo Sviatoslav Shevchuk, padre y cabeza de la Iglesia greco-católica en Ucrania, prosigue cada día, y ya van 333 desde que comenzó la invasión rusa, enviando sus videomensajes a su pueblo y a las personas de buena voluntad que quieran escucharlos en cualquier lugar del mundo. El sábado reclamaba nuestra atención diciendo: queremos ser escuchados en todos los rincones del mundo, que la gente escuche que Ucrania está sufriendo, que Ucrania está llorando y nosotros estamos sufriendo. Yo recojo hoy este grito y lo hago mío. Y sin embargo, el arzobispo no se queda atrapado en su dolor, ni permite que sus fieles se dediquen a lamerse las heridas. Su verdadera preocupación es descubrir el sentido de nuestra existencia a la luz del misterio de Cristo dentro de las circunstancias dramáticas que a él y a su pueblo les toca vivir. En este mensaje habla del bautismo y de aquella misteriosa indicación de Jesús al maestro Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Y para explicarlo recurre a una predicación de San Juan Crisóstomo. Imaginemos una copa de oro dañada. Aunque se repare, el daño siempre será visible. Para eliminar cualquier señal de ese defecto, hay que poner la copa de nuevo en el fuego, volver a fundirla y darle la forma de la misma copa, pero entonces ya será nueva. Tendremos la misma copa de oro, pero habrá sido sacada del fuego como nueva. Habrá experimentado una nueva creación, un nuevo nacimiento. Todos estamos llamados a este renacer. Nuestro mundo necesita ser renovado en Cristo. El arzobispo Shevchuk se lo dice a los ucranianos que padecen bajo las bombas, pero nos sirve también a nosotros. Necesitamos redescubrir nuestra profunda filiación divina, porque sólo así encontraremos la fuente duradera de la justicia y de la paz en cada circunstancia de la historia.
Y en este Mediodía COPE estamos hablando también de sanidad, de lo que estamos viviendo en muchas ciudades, en muchas provincias de España. La cita con el médico más próxima es en 3 meses, y eso en el mejor de los casos. Sobre eso te queremos preguntar: ¿cómo te están afectando los problemas de la sanidad? Si lo estás notando, si has ido recientemente al médico y, bueno, pues han tardado o has tardado en conseguir cita con el especialista. Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz o tu mensaje de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-23-0000, 637-23-0000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pagar la hipoteca. Se come de media 3 de cada 10 euros que ingresa una familia al mes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tormenta de la vivienda, a la que vamos a dedicar.
Tengo a mi espalda más de 50 grúas trabajando. La subida en los materiales es su principal problema.
Sin duda.
Me encuentro ahora mismo en la puerta de su casa. Este matrimonio tiene una hipoteca.
241 euros nos va a subir.
Los de la tarde estamos en Zaragoza y en Granada.
Porque ahora mismo, por ejemplo, de alquiler, ¿cuánto estáis pagando?
Ahora mismo estamos pagando 500 euros.
Esto no era una casa. Esto era un conjunto de oficinas.
Nosotros estamos en Valencia.
Este piso del que hablamos lo ha comprado Víctor.
Piso, pues, estándar de 100 metros.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti. Ya está aquí Blancolor, con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este lunes toca hacer balance de cómo ha ido la Feria de Fitur, la mayor cita del turismo que se celebra en Madrid. Un día después de que haya cerrado sus puertas, se confirma que ha estado cerca de batir su propio récord de asistencia con más de 222.000 asistentes, 136.000 profesionales y 86.000 visitantes. Se estima que el impacto para la economía madrileña ha sido de 400 millones de euros. De ese total, unos 15 millones han ido a parar al ocio nocturno madrileño. Su portavoz, Vicente Pizcueta, nos confirma a COPE que han superado todas sus expectativas.
Hasta un 83,8% de los expositores profesionales han salido por las noches. La media de salidas ha sido del 1,72, por encima del 1,5 de años anteriores. Y la media de gasto se ha disparado a los 76 euros para los mayores de 25 años.
Además, de acuerdo con los resultados del estudio de opinión realizado entre los profesionales que han asistido a Fitur, Madrid se ha consolidado como la ciudad con la mejor vida nocturna del mundo, por encima de ciudades como Nueva York, Barcelona, Ciudad de México y Ámsterdam. Vicente nos explica el porqué.
La seguridad es el principal elemento que valoran los profesionales del turismo, y dentro de lo que son las prioridades a la hora de salir una noche de fiesta, a divertirse con los amigos, también los profesionales señalan como primera motivación el conocer gente nueva, conocer la cultura y conocer a los ciudadanos de los destinos que visitan. En segundo lugar, bailar en una discoteca, y en tercer lugar, el salir a cenar con los amigos.
Bailar en una discoteca, que nos apetece mucho, claro que sí, recuperar viejas costumbres. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar leves dificultades en la M40 en Coslada, sentido A2. Al margen de estas dificultades, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
That don't impress me much. So yeah, got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night.
Y ninguno de nosotros estamos exentos de perder una o varias de las piezas dentales con todo lo que esto implica. Por ejemplo, trae consigo dificultades para masticar correctamente los alimentos, lo que deriva en una mala digestión. También tiene consecuencias estéticas, ya que perder un diente cambia totalmente, ¿no?, la sonrisa. Es importante, por tanto, ponerse en buenas manos, como las de Control Dental Europeo. Ya las lo conoces, es una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y también estética facial. Y el doctor Carlos Gómez Oliver es precisamente el director médico de la clínica Control Dental Europeo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, doctor. ¿Qué diferencia hay entre esos implantes tradicionales que siempre conocemos, que hemos conocido desde hace muchos años, con los de carga inmediata?
Pues mira, la mínima agresividad es mucho más conservador, mínimo tiempo, mínima cirugía, máximo confort y una rapidez que el paciente no se lo cree en la colocación de la prótesis definitiva.
Porque efectivamente, doctor, ¿cuánto dura el tratamiento? Y yo no sé además si es importante realizarlo con sedación.
Normalmente las cirugías que realizamos o no usamos bisturí y no damos punto, no hay sangrado, se tarda poco y como no sé que el paciente sea muy nervioso o sea un número muy grande de implantes, lo hacemos sin sedación. Pero si el paciente quiere, se puede hacer con sedación, por supuesto.
Claro.
Y el tratamiento dura entre una semana, que si es una parte de la boca, de 5, 6, 7 piezas o 10, y un mes si tenemos que hacer extracciones, esperar un poquito a que cicatrice, aunque está siempre con un provisional fijo sobre los implantes, y colocación de los definitivos antes del mes.
Claro, es muy poquito tiempo, ¿eh? En cualquier caso, doctor. Sí, la verdad es que es rapidísimo. ¿Y qué hacen con aquellas personas, que son muchas también, efectivamente, en personas con poco hueso?
Primero, esas personas que nos vienen de otras clínicas, que con el tratamiento del implante que yo llamo clásico, tienen evidentemente solución, pero con tres cirugías, aumento de hueso, y en un año y pico, con los implantes corticales, que son los últimos que incorporamos hace ya 5 años, conseguimos también inmediatos y de carga inmediata colocar esos implantes, combinarlos con el resto de implantes que tenemos y rehabilitar esa boca y devolver esa sonrisa máximo en un mes.
Hablaba yo de la sonrisa, ¿no? De lo importante que es volver a sonreír, de tener unos dientes bonitos. Háblenos de los tratamientos más demandados de estética dental.
Pues bueno, evidentemente la sonrisa es una buena carta y una bonita carta de presentación.
Sin duda.
Es un blanqueamiento dental, unas carillas para igualar los dientes y dejar esa sonrisa más limpia y más blanca, y una ortodoncia para colocar los dientes que están mal colocados, siempre invisible. Son tres de las soluciones más demandadas y que devuelven otra vez ese brillo y esa sonrisa amplia.
Bueno, pues nada, voy a dejar el número de teléfono por si hay algún oyente, doctor, que necesite, bueno, pues tener una bonita sonrisa y bueno, pues esos implantes, pues ya sabe que tiene que ir, por supuesto, a control dental europeo con todas las garantías. Y ese número de teléfono, 91-575-3404, 91-575-3404. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por estar en Mediodía COPE. Hasta otro día.
Muchas gracias. Hasta otro día. Saludos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, deja la cocina, que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
El 8 de febrero no te pierdas Carmina Burana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmina Burana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes ya 23 de enero, vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid con Álvaro Coutelán. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar del frío que hace Madrid, del frío que se va a mantener durante toda la semana, y cómo está la situación ahora mismo en el centro de la capital, hasta cuándo vamos a tener ese frío. El tema de las fuentes de los parques, que muchas están clausuradas, no es por el COVID, es que se congelan las tuberías y se rompen, es lo que pasa y lo que sucede cada invierno. Y también vamos a hablar de esos consejos para intentar, ya no las tuberías de los parques, sino las tuberías de tu casa, evitar que se congelen y te quedes sin suministro de agua en tu domicilio. Vamos a analizar la última hora del apuñalado mortal ayer en Vallecas. Un hombre de 55 años, todo apunta a que el agresor, que todavía no ha sido detenido por la policía, conocía a la víctima, fue apuñalado a la puerta de su casa. También novedades en ese intento de ocupación este fin de semana en una casa en Collado Villalba, que se saldó con 5 guardias civiles heridos y 6 detenidos que han sido puestos en libertad. Y que el Real Madrid Baloncesto ya tiene rival en los cuartos de final de la Copa del Rey. Va a jugar el jueves 16 de febrero a las 6:30 de la tarde en Badalona ante el Valencia Basket. Si gana, el rival en semifinales sería el Barcelona.
Partidazo también. Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos. Seguimos en Mediodía COPE.